Que el Señor les bendiga a los que nos han saludado. Nuevamente, estado muy contento de estar acá, de regreso, en casa después de recorrer tantos kilómetros y de comer tanto arroz todos los días. ¿Ya? Todos los días, y no es broma. Allá el pan no es muy común, entonces en el desayuno siempre está la arrocera grande y uno se tienta porque a mí me encanta el arroz. Así que ahí estuve en una charla con mi hija que me estuvo tirando la oreja, ¿ya? Mucho arroz, ¿ya? Y gracias al Señor estamos de vuelta. Realmente este viaje fue, la estadía básicamente fue bien estresante, hermano, y en particular. Y le doy gracias al Señor de estar de regreso. Estoy muy contento, realmente muy feliz. Así que, a pesar del cansancio, todo queda en segundo lugar estando con mis hermanos. Gracias al Señor. Y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Entiendo que mi hermano Rodolfo ya estuvo haciendo un resumen. Como anécdota, me daba mucho gusto. Yo me acostaba allá en Japón y me acostaba con radio solo por gracia, ¿ya? Si alguien podía ver el mapa, ahí había un auditor en Japón, ese era yo, ¿ya? Sí, sale ahí los auditores, ¿de dónde están? Mientras me costaba conciliar el sueño, porque uno en 12 horas de diferencia está cambiado. Por ejemplo, ahora para mí ya es de noche, ¿ya? Pero mientras estaba ahí, escuchaba la palabra de Dios y me encontraba con la predicación de mi hermano Rodolfo, y de verdad que era emocionante estar a tanta distancia y escuchar el resumen y la palabra de Dios que brilla en cada uno de nosotros y que nos motiva, nos estimula y nos hace crecer. Así que le doy muchas gracias al Señor por eso, y muchas gracias, hermano Rodolfo, compañero de milicia, como siempre decimos. Muy bien, vamos a continuar. Con la voluntad de Dios, terminar el tema, Dios mediante, el día de hoy, para la próxima semana, si el Señor no ha regresado, estudiar un nuevo tema, abrir un nuevo tema. La voluntad de Dios en el marco de la soberanía de Dios. Ya hemos estado estudiando, y como ya les decía, voy a repetirlo, el resumen de nuestro hermano Rodolfo recorrió prácticamente, no sé si son meses, este tema ya llevamos en ese resumen. Y estamos hablando de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la que se manifiesta en este concepto de soberanía. Es decir, Él hace su voluntad. Y hace su voluntad directa, que es agradable, que es perfecta, pero también Él permite las cosas que no están dentro de su marco de agrado, pero también es su voluntad. O sea, todas las cosas que nosotros hagamos fuera de su voluntad directa, es su voluntad, muy bien, permisiva, que Dios permite. Y hemos visto bastantes ejemplos, hermanos, en las Escrituras, entre muchos otros que quedaron ahí omitidos, que queda para la iniciativa de cada uno, para poder seguir estudiando este tema, porque esto es un manantial, como siempre decimos, inagotable. Y llegamos finalmente a Jonás, que es quizá uno de los más ilustrativos por la cantidad de detalles que presenta el libro de Jonás. Jonás pertenece al grupo de los que se llaman los profetas menores, no porque sean menos importantes, sino por la extensión. Tiene menos capítulos, la extensión del libro, pero son muy importantes. A veces despreciamos un poquito, quizá involuntariamente, la lectura de los profetas menores. Leímos siempre los Salmos, Proverbios, Isaías, quizás. Pero una vez decía un predicador: abramos la Biblia en el profeta Nahum. ¿De qué me está hablando? Decía, ¿cierto? Porque nos tenemos familiarizados estos profetas: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, y así, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, ¿ya? Bueno, Jonás, no sé si usted se representa un poquito en él. Yo creo que todos tenemos algo de Jonás, así como tenemos algo de Pedro y de Jeremías y de todos los hombres que fracasaron. Si al final de la Biblia, es un compendio de relatos, cierto, que también manifiesta la fragilidad del hombre tiene un tema central que es la salvación, que es la redención, tiene un personaje central que es el Salvador, que es Dios, y también un relato insistente, continuo, constante de nuestra fragilidad. No existen los superhombres, hermanos, y Jonás era uno de ellos. Y podríamos llamar el libro de Jonás como el libro de las segundas oportunidades. El Señor da segundas oportunidades siempre. ¿Cuántas veces hemos de perdonar a nuestro hermano? Pedro le preguntaba al Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? Y el Señor le respondió, hasta 70 veces 7. Es decir, un continuo perdón. Así como el Señor nos perdona siempre, así también tenemos que constantemente perdonarnos. Jonás no tenía ningún mérito, hermanos. Vamos a dar lectura a algunos pasajes que ya estuvimos comentando. Voluntad directa de Dios, Jonás capítulo 1, verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense ustedes la voluntad directa de Dios, que Jonás fuera a predicar a quienes eran uno de los tantos enemigos de Israel. No era tan simple la misión, hermano, la comisión. Tenía que ir a Nínive. Nínive era la capital de Asiria, muy bien, hermana. Y tenía que ir ahí a hablar en contra de los habitantes de Nínive. O sea, el Señor no lo llamó a entregar lisonjas, como curiosamente hoy día se presenta el Evangelio, un Evangelio diplomático, un evangelio livianito, cosa que no caiga mal, que no caiga pesado y que salgamos todos felices, por mano. Porque eso es lo que hemos hecho con el evangelio. Lo hemos reducido a un mensaje social, a un mensaje diplomático y políticamente correcto. Pero el Señor le dice a Jonás que fuera a aquella gran ciudad y pregona contra ella. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, me ponía a pensar en la voluntad directa de Dios para los predicadores. Y cuando digo predicadores, involucro a toda la iglesia. La iglesia es la que predica la palabra de Dios. ¿Qué tipo de mensaje es el que tenemos que presentar? Es predicar en contra de los que no son creyentes. No es diplomacia, no es políticamente correcto el mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Que el mensaje del evangelio es confrontacional, en esencia. El Señor no vino a dialogar, vino a confrontar. Y la confrontación no significa, hermano, una guerra santa, que salgamos a tomar piedra al palo y decir, ¿vas a aceptar a Cristo o no? Y no se trata de una guerra de filosofía, ¿no es cierto?, extremista, separatista, radicales. Pero con el solo hecho de que usted vaya con la verdad, usted va a tener oposición. Confírmelo, hermano, ejercite esta experiencia en el núcleo donde usted se desarrolla, en el hogar primeramente, en el vecindario, los compañeros de trabajo. Vaya con la verdad, a ver cómo lo van a recibir con los brazos abiertos, hermano. Sí, ponga temas en el tapete en los cuales la palabra de Dios tiene claras referencias y enseñanzas directas. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a dar cuenta que usted va a estar en contra de ellos. Porque nosotros, por esencia, somos como los salmones. ¿Usted ubica los salmones? Bueno, allá en Japón, usted es clásico entrar al restaurante y el salmón crudo ahí. ¿Ah? Qué rico, ¿cierto? No, prefería yo un McDonald's, un Burger King por ahí. ¿Ah? En realidad no me gusta mucho el pescado crudo, pero el salmón tenía una particularidad, o tiene una particularidad. El salmón nada contra la corriente. Y sabe, hay harta sabiduría en la vida del salmón que uno puede rescatar, porque el salmón tiene que hacer frente a toda una oposición que se le viene: piedras, corriente de aguas, palos, suciedad, etcétera, porque el salmón sabe dónde tiene que llegar: al manantial, para desovar, para dejar los huevos allá, y tiene que hacer frente a todo eso para llegar al manantial. Hermano, la vida del salmón de alguna manera tipifica y debe tipificar tu vida y la mía. ¿Cuántos nosotros estamos andando como el salmón? Es decir, predicando en contra de este sistema, predicando en contra de lo que el mundo te dice, esto es lo correcto, esto es lo políticamente correcto. Entonces, el mensaje no es sencillo. Yo me pongo los zapatos de Jonás. Ir a Nínive, donde todos me odian, y a predicar en contra de ellos. Esa era la voluntad directa. Y me hacía pensar, mire, tres pasajes paralelos respecto a esto. Primero, Jeremías capítulo número 1. Jeremías capítulo número 1, es archi conocido el pasaje, pero tiene un paralelismo extraordinario. Mire, Jeremías capítulo 1, le dice, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y cómo responde Jeremías? Y yo dije, ah, Señor, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y mire lo que dice, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos para, ¿qué dice? Arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese es el evangelio, hermano. Es ir en contra de lo que está ya establecido. Y esto no es un asunto de piel. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ustedes han visto los temas que ocurren en el mundo, estos locos que fueron a matar allá en Francia, en París, guerras de piel, de carne, de sangre, matando por sus ideales. Quizás entiendo que un grupo de estos medios islámicos, chiitas, no sé, fanáticos, radicales. Pero el evangelio no es un fundamentalismo radical, sino que tiene que ver con ideas, con argumentos. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es predicar el evangelio, es predicar una idea clara, concisa, desde el corazón de Dios, que está revelada en su palabra. Y eso es ir en contra de lo que el sistema nos presenta. Y eso tiene oposición. Y eso hay que arrancarlo, dice acá Jeremías, ¿no es cierto? Arrancar, destruir, arruinar, derribar, etcétera. El otro pasaje paralelo que quería citar era Ezequiel, otro profeta más. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Voluntad directa de Dios, ¿cuál es? Versículo 4. Ezequiel 2:4 dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová al Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni tengas delante de ellos, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Mire lo que dice, abre tu boca y come lo que yo te doy. Fuerte, hermanos. El púlpito de los profetas no era un púlpito de diplomacia, no era un púlpito conciliador, era confrontacional. No era fácil. Aquí está el púlpito de Ezequiel. ¿Dónde moraba Ezequiel? Moras entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. Ustedes saben que el escorpión tiene una cola tremendamente venenosa. Bueno, estos pasajes, hermanos, los contrastamos o los comparamos con Jonás. Y quiero, antes de avanzar en este tema de Jonás, de la voluntad directa y permisiva de Dios, es citar básicamente lo que el apóstol Pablo en nuestro tiempo, para esta generación, por decirlo en el sentido de la iglesia, también nos entrega a nosotros en la epístola a Timoteo respecto a esto. Usted sabe cuál le voy a citar. Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios que y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mire lo que dice: redarguye. Ya lo hemos dicho muchas veces, redarguir en términos muy simples es decir no, es contradecir. Si tú me dices que esta es la verdad, el Evangelio dice que no es la verdad. Eso es redarguir. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no me responda, estamos dispuestos a redarguir un mundo que odia al Señor? Es difícil, ¿cierto? Pero esa es la voluntad directa de Dios. Redarguye, reprende, reprueba. Nosotros no nos gusta decir tú estás mal. ¿Y sabe cómo nos escudamos? Bueno, el Señor le irá a mostrar más adelante. Y con esa nos callamos. Y el que calla, otorga, hermanos. Queremos, en ese sentido, debemos ser bien sinceros. No queremos los conflictos, hermanos. Yo creo que ninguno de nosotros ama los conflictos. Y lo mejor para huir de los conflictos es pescar nuestros monitos, como se dice, y partir a Tarsis. Eso es lo que hizo Jonás. No queremos redarguir, no queremos reprender, ni a tiempo ni fuera de tiempo, ni menos exhortar. Es decir, exhortar es llamar a las acciones prácticas. Y da las razones por qué el apóstol Pablo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, yo pregunto, hoy día hay una iglesia multitudinaria, ¿la mayoría de las iglesias goza de sana doctrina? No es así. Y siempre lo repetimos, no lo digo presumidamente. Al Señor le plació en sus propósitos poner en nosotros, en cada uno de nosotros, la sensibilidad por ir a ver la Escritura de lo que dice de estos tiempos. Pero hay una gran multitud, hermanos, que no está preocupada de las Escrituras, ni le interesa lo que dice las Escrituras respecto a estos tiempos y respecto a lo que viene. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Redarguir, reprender, exhortar. Esa es la voluntad directa de Dios. Volvamos a Jonás. Por eso que le dice: levántate y ve a Nínive, anda a tus enemigos y habla en contra de ellos. Imagínense, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa es la voluntad directa de Dios. Pero en el versículo 3 se manifiesta la voluntad permisiva de Dios. Aquí se manifiesta un desobediente. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de presencia de Jehová, y se fue, ¿dónde? A España, a Tarsis, en una dirección totalmente opuesta, hermano. Este profeta huye de la presencia de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de huir de la presencia de Dios, es un absurdo. Usted sabe que no podemos huir de la presencia de Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo 139, que lo puedan apuntar ahí. Si quiere lo busca, pero lo puede escuchar. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Son preguntas retóricas. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Bueno, este tema de huir, hermanos, es un tema que acompaña la vida de los creyentes. Cuando digo creyentes, cada uno de nosotros, de los que hemos creído en el Salvador, nosotros constantemente huimos. Y esa es una temática que ocurre, hermanos, en las iglesias. Normalmente, por una falta de doctrina, los hermanos que no están en obediencia tienden a alejarse, a huir, como que si alejándose de la iglesia está solucionado el problema con Dios. Y paralelamente la gente piensa que viniendo a la iglesia en desobediencia las cosas no están bien con Dios. Eso te lo enseñó, eso nos enseñó la religión. Nosotros no venimos aquí cuando estamos siempre bien, hermanos. Debemos venir inclusive cuando estamos sumamente mal, o no hay suficiente gracia en el Señor para restaurar nuestra vida, para proceder al arrepentimiento. para confesar nuestros pecados, para restaurar nuestra comunión con Él? Ciertamente que sí. Nosotros limitamos la misericordia de Dios porque pensamos que Él nos acepta por méritos. Y si yo estoy bien, si estoy en obediencia, si estoy leyendo la palabra y estoy viviendo una vida en santidad, ahí sí voy a ir a la iglesia. Pero si me equivoco o alguien se equivoca, ¿qué hace? Tiende a huir, a escapar. Pero el Salmo dice, ¿a dónde? Pedro decía, ¿a quién iremos? El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Nosotros una vez estudiamos que el Espíritu de Dios es omnipresente. Escuchaba a mi hermano que citaba el ejemplo de Elías cuando llega a la cueva, ¿cierto? Ahí afligido Elías, ¿qué quería el hombre? Morirse, ¿ya? Quítame la vida, he quedado solo. Pero en el capítulo anterior, hermano, era el tremendo Elías, ¿cierto? Prácticamente inquebrantable. Pero el Señor permite el descenso para que Elías no se exaltase de sobremanera y reconociera, ¿cierto?, que el poder no era de Elías, sino que de aquel que le daba poder a Elías. Y llega a la cueva, y ¿cómo le dice el Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? Porque el Señor no estaba lejos, estaba allí, a donde estaba Elías. No podemos huir de la presencia de Dios. Hermano, tú cuando vienes a la iglesia, estás en la presencia del Señor. Y si tú no vienes a la iglesia y estás en pecado, también estás en la presencia de Dios. La Biblia dice que todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. No podemos escapar. En vano escapamos. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Qué es lo que hizo Jonás? Huyó. Estos días que estuve por allá, estuve meditando en eso. Ponía en la balanza cuántos méritos tenía Abraham versus sus fracasos. Y uno empieza a buscar, hermano, realmente el Señor usa personas que no muestran méritos. Y lo único que pueden exhibir al final de su carrera es lo que no les pertenece, que es la fe. El justo vivirá por fe. Es decir, nada de lo que hiciste tuvo valor. Pero cuando estuviste en la cobertura de la fe, y la fe es la que nos mueve, ahí hay, ¿cierto?, virtudes para la gloria de Dios. Entonces, cuando Abraham le creyó a Dios, sí, tú puedes, ahí le fue contada por justicia, es decir, le fue imputada la justicia. Pero cuando Abraham decía, yo voy a hacer las cosas a mi pinta, a mi manera, my way, decía Frank Sinatra, ¿cierto? ¿Qué pasaba con el hombrecito, como tú y como yo? Fracasaba rotundamente. Aquí vemos a un Jonás en la misma situación que Abraham. Huye porque tiene temor. Nosotros tenemos la experiencia de vivir dos tipos de temor. ¿Se acuerda que lo comentábamos? El temor reverente a Dios, es decir, reverenciamos al Señor a través de su palabra y creemos que su palabra es verdad y creemos que las obras que Él preparó de antemano son las que realmente lo glorifican a Él, y nosotros debemos andar en esas obras, ni siquiera hacerlas porque ya están hechas. Efesios 2:10. Pero también, hermanos, debemos entender que podemos sentirnos capaces en sí mismos y pretender hacer algo, comillas, para el Señor. Cuando viene el temor no reverente, sino que el temor de miedo, desconcierto, como dice Juan capítulo 14 verso 1, no se turbe vuestro corazón. Viene tribulación a nuestro corazón, se desespera, se descontrola por las pruebas, por las situaciones difíciles, las vicisitudes de este mundo. ¿Qué ocurre con nosotros? Nos llenamos de pavores. Y cuando el pavor o el temor nos hace presa, siempre tendemos a huir de la presencia del Señor. Pero es una necedad, porque no podemos huir de la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que hace este Jonás? Voluntad permisiva, se va en la dirección totalmente opuesta a donde él lo había mandado. ¿Se da cuenta? Se va a Tarsis, y aquí aparece la expresión, descendió a Jope. Jope estamos hablando de la costa del mar Mediterráneo, ahí va a buscar una barca y decir, ¿a dónde me arranco acá? Porque yo no voy a ir ni loco a predicar a Siria. Y yo me pongo los zapatos de él, hermano, de verdad. Y uno quiere huir, uno quiere escapar de la voluntad directa de Dios. Y se va Jope y desciende. Acuérdense, esa palabra siempre tiene una connotación directa que tiene que ver con geografía. Es como decir, voy a ir a la costa, usted está descendiendo hacia allá, geográficamente. Pero también podemos aplicar una ilustración espiritual. Siempre cuando el hombre desciende, va de mal en peor espiritualmente. Ahí vimos el caso de Abraham, desciende a Egipto, se va a las tierras de Gerar entre los filisteos. Podemos citar el caso del samaritano, cuando el hombre desciende de Jerusalén a Jericó, va en descenso de mal en peor hasta quedar medio muerto en el camino, etcétera. Es decir, Jonás va en descenso y halló una nave que partía para Tarsis. Este Tarsis es la región hispana, ¿cierto? La península ahí ibérica. Y pagando su pasaje, es decir, paga para arrancar, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, miren lo que dice, lejos de la presencia de Jehová. Necio, ¿cierto? ¿Cómo podemos huir? Usted se puede ir a Japón escapando de la presencia de Jehová, y allá está el Señor, en todas partes. Uno puede decir, estoy a mí, no sé cuántos miles de kilómetros o de metros, millas de distancia, aquí nadie me ve, así que yo voy a hacer aquí algo, un desarreglo, no, nadie me conoce, pero el Señor me conoce, el Señor está allá. Así debemos pensar, hermanos, debemos pensar así. Y este hombre huye, paga para huir. Versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Por eso yo les decía, el libro de Jonás presenta mucho más elemento pedagógico respecto al tema que estamos finalizando. Porque el Señor no te va a dejar, si tú eres un hijo de Dios, no te va a dejar. Tú te puedes arrancar de los hermanos, arrancar de la comunión, comillas, arrancar de la presencia del Señor, un absurdo, pero no te va a dejar. Te va a levantar tempestades afuera hasta que nuevamente retornes a solas con Dios. ¿Dónde se tuvo que reencontrar Jonás con el Señor? En el vientre de un gran pez. Ya lo vamos a leer. A mí me llama mucho la atención esto. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Él es el que hace todas las cosas, hermano, y que permite las tempestades y permite que el mar se vuelva bravo, ¿cierto? Y que cumpla sus objetivos soberanos. ¿Por qué simplemente Jonás se fue y vivió su vida feliz en Tarsis? ¿Ya? Hermano, ningún creyente fuera de la comunión puede ser feliz. Ninguno. Cuando nosotros queremos huir de la presencia del Señor y queremos escapar del Señor, no me hablen más del Señor, de la Biblia, de la iglesia. No quiero saber nada más de eso. Tú vas a entrar en un proceso de mal en peor. ¿Para qué? No podemos ocultarnos de la presencia del Señor. Cuando le hemos fallado, ¿qué tenemos que hacer? Lo dice Juan. Orar y pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar algunos pecados. No, todos los pecados. Y limpiarnos de alguna maldad. No, de toda maldad. Es absoluto, hermano. Hay suficiente gracia. Yo lo digo con esta libertad porque no para... Ah, qué buena noticia, hermano, porque eso significa que yo termino esta reunión y me voy al pecado. Quien tal saque esa conclusión, ¿cierto? Es porque no ha entendido nada. Y quizás no es del Señor. Porque el que es del Señor no quiere ofender al Señor, no quiere pecar, no quiere ofender al que murió en la cruz para rescatarte. Pero si eso ocurre, hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Huir a Tarsis? No, la voluntad directa para la restauración de la comunión es confesar nuestros pecados y seguir adelante. El apóstol Juan dice ahí mismo en la primera epístola, capítulo 2, verso 1: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Se da cuenta? El Señor no deja tranquilo a Jonás y levanta una tempestad. Versículo 5: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. No, esto está revelando que no eran creyentes, pues, hermano. En primer lugar, estaba rodeado de inconversos, estaba en el mundo. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y mire lo que dice, que es sintomático, y se había echado a dormir. ¿Le llama la atención esto, hermano? El hombre en desobediencia, cuando digo hombre, digo mujer, está desanimado, está estéril, está deprimido. Lo único que quiere es dormir. Lo único que quiere es una cama. Ve una cama y se le hace agua a la espalda. ¿Ah? Y no quiere saber nada más que dormir. Eso es depresión. Eso es estar deprimido. No estoy hablando del cansancio físico. Si usted hace mucho ejercicio, qué sé yo, actividad, claro que va a estar con ganas de dormir. Pero cuando no hay animosidad para nada, es que algo hay. ¿Me entiende? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Huir? No. Acudir. La Biblia dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este síntoma, hermanos, del dormir se repite en las Escrituras. Ahí tenemos al mismo Elías, deprimido, huyendo despavorido en el desierto porque Jezabel lo quería matar. Es que el contraste es muy grande, pues, hermano. Porque en el capítulo 18 de Primero de Reyes lo vemos confrontando a 400 profetas, y en el capítulo 19, amenazado por una mujer, lo vemos deprimido en el desierto. Ahí uno comprende por qué Santiago dice: Elías, un hombre sujeto a pasiones, es decir, a fragilidad de la carne. Quería dormir. Job también, en medio de la prueba, en medio del trato ahí a solas con Dios, ¿qué es lo que quería Job? Estaba deprimido. Bueno, este hombre nos enseña lo que significa andar en la voluntad permisiva de Dios. Depresivo, se había echado a dormir. Pero mire lo que dice el versículo 6, y la otra vez lo citamos. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿No hay algo más doloroso? No sé si lo has experimentado alguna vez, que el inconverso te enrostre tu fe. Claro, normalmente se le dice: ¿y tú no eres cristiano? Clama a tu Dios. Yo me acuerdo, hace años atrás, había una incertidumbre muy grande de trabajo. Y siempre se decía: a fin de mes va a pasar Highlander, ¿ah?, cortando cabeza. En realidad, yo repito lo que se decía, porque nunca, no sé quién es Highlander, ¿ya? Pero entiendo que alguien que cortaba cabeza. Entonces viene Highlander, y el correo de la bruja, que se dice por los pasillos, van a despedir gente, y uno entra en el pánico, ¿ya? Y se ve en el contraste, predicando: hermanos, el Señor tiene el control de todo, y en la práctica, lleno de pánicos y de miedos, así, tiritando. Bueno, tenemos que vivir esa experiencia también. Y les comento por qué. Porque una vez a mí una persona inconversa actuó como el patrón de la nave. Clama a tu Dios. ¿No eres tú creyente? ¡Qué vergüenza más grande, hermano! ¡Qué vergüenza más grande! Pero saben, hermano, el Señor permite eso. Toda esta efervescencia, estos situaciones difíciles que vivimos, Dios las permite para nuestro crecimiento, para que la palabra no solamente sea un ítem teórico en nuestra vida, Porque nosotros podemos manejar la teología al revés y al derecho, hermanos, y presentarla aquí con gráficos, con todo. Pero vivir la teología es un trato personal, intransferible, entre Dios y uno a solas, donde no puede intervenir ni siquiera la esposa, los hijos, los hermanos más cercanos. No, es a solas con Dios. Y es definitivamente vergonzoso, hermanos, que un inconverso nos diga: ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios. Este tema, hermano, me da mucho que pensar, porque eso quiere decir que Jonás, es decir, los que estaban en la nave con Jonás sabían que él era creyente. Eso es lo que nos infiere el pasaje. Sabían que era hebreo, sabían que era profeta, sabían que era predicador, pero estaba echado ahí en el sótano ahí de la barca, durmiendo, mientras el barco ya se partía con la ola. Y el patrón le dice: ¿qué tienes, dormilón? ¡Qué vergüenza más grande! Versículo número 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echamos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y mire lo que pasa. Y la suerte cayó sobre Jonás. Se sacó el premiado. ¿Se acuerdan lo que veíamos con el caso de Abraham? Abraham, cuando llega a Egipto, él llega muerto de miedo, despavorido, llega ahí, diciendo: mira, vamos a hacer, le dice a Sarai: vamos a hacer esto, porque si no lo hacemos, yo estoy jodido. Tú vas a pasar al harén del faraón, y a mí me van a hacer bolsa, como se dice. Ya tenía todo trazado. El Señor no contaba para nada, hermano. ¿Sí? Cuando uno se empieza a identificar con estos personajes, no difiere mucho, hermano. Si nosotros hacemos nuestros planes antes de conversar con el Señor y decir: Señor, ¿qué hago frente a esta situación? ¿Qué paso tomo frente a esta decisión, cierto, que se me presenta? O tomo, ¿no es cierto?, las decisiones a solas, no le consulto al Señor y, bueno, el Señor es del domingo, pero el resto de los días me pertenece a mí. Es sintomático, ¿por qué? Porque cuando llega a Egipto, Abraham también trae una ruina local. El hombre en desobediencia lleva también consecuencias locales, hermanos. Si ese es el problema, nosotros no podemos huir de la presencia del Señor, porque el Señor no nos va a dejar solos. Va a hacer y va a actuar de una u otra forma. ¿Para qué? Para que entendamos que estamos en desobediencia. Estos hombres, con sus prácticas, descubrieron que el problema era Jonás. Recuerden que la tempestad la había levantado el Señor. Los hombres que iban en la barca descubrieron que el problema, el epicentro del problema, era un hijo de Dios. Y después, en el versículo número 8, dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Nos da a entender que ellos no sabían qué era, pero el patrón de la nave clama a tu Dios. ¿Eres o no eres, hermano? Entre, vamos a decirlo en chileno, entre Tongoy y los vilos. Nosotros podemos a veces actuar así. Es una vergüenza, en realidad. Mira, si algo el Señor quiere deteriorar en tu vida, en mi vida, es el testimonio. Cuando un testimonio es deteriorado, cuesta recuperar ese terreno, hermanos. No cedamos un milímetro de nuestro testimonio. Joven, no cedamos un milímetro de nuestro testimonio. Aunque el mundo no te quiera, aunque el mundo no te invite a sus fiestas. Mire, cuando estuve ahora en Japón, había una fiesta corporativa. Pero fue una fiesta ahí mismo en el recinto. No podíamos salir. ¿Qué hago aquí? No era tampoco tan exagerada, pero cuando hay trago, la gente comienza a descontrolarse. Y yo miraba cómo la gente necesita del trago para desinhibirse. para demostrar alegría, para demostrar que ¿no es cierto?, se puede convivir entre las personas. Y uno observa así y se ve en corral ajeno. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo único que quiero es irme de acá. Y con un vaso de Coca-Cola, mientras todos tomando y tomando. ¿Y de dónde, de qué planeta vienes tú? ¿Estás tomando Coca-Cola? ¿Ah? Y no me estoy poniendo de ejemplo acá, hermano. Yo nunca, incluso cuando no era creyente, no tomaba. Así que no es un tema de ponerme de ejemplo. A lo que quiero llegar es que el mundo, ¿qué es lo que quiere? Absorberte. Y que seas uno de ellos. Pero hermano, joven, no cedas un milímetro de tu testimonio. Porque Satanás lo que quiere es destruir tu testimonio. Y después recuperar ese terreno no es fácil. Hermanos, lo que está pasando aquí, pongámonos en el plano de Jonás. Dinos de una vez por todas, ¿quién eres? ¿Eres o no eres? Y aquí le relata en el versículo 9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Se fija que un creyente verdadero como Jonás, a pesar de tocar fondo, nunca, y esto escúcheme bien, hermano, nunca va a apostatar de la fe, nunca va a negar al Señor, a pesar de la vergüenza, a pesar de la inconsistencia, a pesar de las contradicciones de vida, nunca va a negar al Señor. Él decía, en medio de esta situación estaba en desobediencia, huyendo del mandato divino, de la voluntad directa de Dios. Le dice: yo soy hebreo y temo a Jehová. Versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Me llama la atención, porque es lo mismo que ocurría con Abraham. ¿Por qué hiciste esto? ¿Se acuerda cuando lo leía? ¿Por qué hiciste esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mira lo que responde Jonás. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Era profeta, sabía lo que iba a ocurrir, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la muerte, la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ya vamos a comentar eso. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová. Mire lo que ocurre. E hicieron votos. Versículo 17. Este pero quiero que lo subraye, si no con el lápiz, que se le quede en su mente. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tremendo relato, hermanos, tremendo relato. ¿Por qué? Porque a pesar, hermanos, de la inconsistencia de un hombre de Dios y de las consecuencias que pueden haber, el Señor siempre es glorificado. Todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Lo veíamos, por ejemplo, con el caso de Elimelec y su esposa. Se olvidó. Noemí. Vino hambre en la tierra. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Esposo mío, clavemos al Señor. No, ¿qué hicieron? Descendieron a Moab. Se fueron a tierra de paganos. En desobediencia. En voluntad permisiva. Pero aún, a pesar de aquello, el Señor muestra su misericordia, y para su gloria había ahí una persona escogida. Esa persona se llamaba Ruth la Moabita, Ruth la Moabita, que después se casa con Boaz y dan a luz un hijo que se llamó Obed, del cual también viene la línea de nuestro Señor Jesucristo. Increíble. todo este evento que está ocurriendo permite que el Señor salga glorificado aún en medio de inconversos. Note usted que dice en versículo 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Quién confesó esta verdad, hermanos? No fue el creyente, no fue el Hijo de Dios, fueron los incrédulos, aquellos que clamaban a sus propios dioses con D minúscula. Es que es increíble el relato, hermano. Es que revela que Jonás no hizo nada para que estos hombres pudieran clamar al Señor. ¿Se entiende, no, hermano? Lo que hizo Jonás es un triste espectáculo de un desobediente como tú y como yo, que anduvo en la voluntad permisiva y que trajo consecuencias. Pero el otro elemento que quiero destacar, porque el tiempo se fue, no vamos a alcanzar a terminarlo el día de hoy, dice la Escritura, versículo 17, la misericordia de Dios, hermanos, tremenda, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Esta manifestación de antemano, esto que dice había o tenía preparado, es un acto anticipado de Dios. Acuérdense que nosotros somos salvos porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. El conocimiento anticipado es lo que nos permite ser salvos desde antes de la fundación del mundo, ya éramos escogidos. Es decir, todo este evento que Dios lo permitió, pero que no era su voluntad directa, porque la voluntad directa ¿cuál era? Que Jonás fuera a Nínive. Pero él permitió el descenso de Jonás, pero en definitiva, a pesar de andar en la voluntad permisiva, Dios de todas maneras es glorificado. Su misericordia es glorificada en el hecho de que él prepara un pez de antemano, había preparado, tenía preparado, no dice una ballena, algunos dicen era una orca, un cachalote, un narval, no, un gran pez. No sabemos qué tipo de pez. Podríamos decir perfectamente que Dios creó un pez para ese evento y punto. Pero ¿cómo vas a creer algo tan sobrenatural? Es que Dios es sobrenatural, por hermano. Hoy día se está desmitificando la Biblia. Entonces, aquí lo que resalta este tema, y que después el Señor Jesucristo lo toma como ejemplo para aquellos que pedían señales, ¿se acuerda? Muéstranos señales y nos basta. Y el Señor le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás, refiriéndose a su propia experiencia de haber estado 3 días en el sepulcro para después salir. Es decir, este evento de Jonás no solamente tenía el objetivo de glorificar su nombre y de hacer fama de su nombre, porque esto es lo tremendo, hermanos. Paréntesis, cuando el Señor endurece el corazón de Faraón, y lo estuvimos estudiando, nosotros debemos entender, hermanos, que Dios lo permite para engrandecer su nombre en todas las naciones. Él podría haber liberado a su pueblo de una sola vez, pero permitía las plagas, permitía que sus portentos se hicieran famosos. Antes de cerrar el paréntesis, estuvimos comentando los moabitas. ¿Por qué los moabitas llegaron disfrazados ante el pueblo de Israel y ante Josué? Porque los gabaonitas llegaron disfrazados porque ya conocían la fama del Dios de Israel y de lo que estaba haciendo con Josué. Entonces, esto es lo que a uno de verdad lo descoloca, en el sentido de que el Señor permite todas estas cosas en su voluntad permisiva, pero que en definitiva Él de todas maneras, de todos modos, sale glorificado. ¿Ya? Finalmente, esta preparación del gran pez permitió, escúcheme bien, hermano, preservar la vida del escogido de Dios. Porque ningún hijo de Dios se va a perder, hermano. Nosotros estamos preservados. El Señor dice que estamos en su mano. Mis ovejas, dice, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano preservadora. Estamos en su mano preservadora. El pescado ese, mejor dicho, el pez, el gran pez, pescado cuando ya lo pesca, ¿cierto? El pez es el medio de preservación del Hijo de Dios. Y lo preserva, y ahí se encuentra, es que es totalmente irracional, por eso que el Evangelio es difícil de creer. El Señor entra en un trato a solas con Dios, con este hombre de Dios llamado Jonás, en un lugar menos imaginado por todos nosotros, en el vientre de un gran pez. ¿Se da cuenta? Bueno, vamos a seguir, hermano, Dios mediante, la próxima semana, para después dar paso, porque quedan algunos ejemplos que quería analizar. Dios mediante, si el Señor no ha regresado.